Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Vos, muy bien, feliz de estar en el capítulo tercero de Rincón Ecaxa Podcast, pero ahí un poco incómodo por el resultado de los Rayos.
Sí, se viene una jornada doble interesante para Necaxa, pero bueno, ahorita hablamos más. Arrancamos.
Perfecto, dale.
Toda la fuerza del Rayo en Rincón Ecaxa Podcast. Información, análisis y debate en un mismo espacio por Voz Castellanos y Eduardo Lozano.
Amigos de Rincón Necaxa, ¿cómo están? Un nuevo episodio de este su podcast. Aquí un poco desanimados, podemos decir, por el accionar de Necaxa, un partido que se tuvo que haber ganado el viernes pasado en la ciudad de Puebla, pero bueno, ahorita platicaremos más. Aquí conmigo está Eduardo Lozano. ¿Cómo estás, Eduardo?
¿Qué tal vos? Muy bien, feliz de saludarte aquí desde Aguascalientes para Guatemala, a ti y a todos los que nos escuchan. Feliz, como te comentaba al principio, por este tercer capítulo. Se vienen de muchas cosas para el podcast, ya ahondaremos poquito más adelante. Pero sí, la verdad que no se puede tapar el sol con un dedo. Necaxa pierde un partido que debió de haber ganado, un partido que desde el principio de torneo lo comentábamos, es de los que se tienen que marcar. Entonces, por ahí un poco decepcionado por eso, pero bueno, ya platicaremos un poquillo más de eso.
Sí, como decís, una nueva derrota para Necaxa, un partido que yo creo que era ganable, un equipo de Puebla que no ofreció mucho, pero un partido muy malo de Necaxa el viernes por la noche, que nos deja muy abajo ya de la tabla. Igual ya estamos a 4 puntos del último puesto de repechaje, pero aún así se están perdiendo puntos que se tuvieron que haber ganado para escalar un poco posiciones.
Exactamente, vos bien lo comentas y recuerdo que por ahí lo platicábamos en el segundo episodio, que los partidos contra Puebla, la verdad que son de esos encuentros en los que Necaxa tiene que realmente sacar el poderío que puede llegar a tener. El partido estaba puesto para ello. Sin embargo, la verdad que desde un inicio, a pesar de que el profe Cruz le movió ahí en el planteamiento y en la alineación, en el once inicial, no se vio ni por dónde, la verdad. Un partido soso, un partido malo, un partido sin llegadas, ya me comentarás tú, pero la verdad que yo no recuerdo prácticamente ningún tiro a puerta. Entonces, a pesar de estos cambios, de estos movimientos, no se le vio a Necaxa por dónde poder salir.
Sí, me parece que Necaxa venía mostrando mejoría gracias a ciertos cambios que había hecho el profe Cruz y este partido regresó a una formación o a un once inicial que no había mostrado buenas cosas en el torneo. Por ahí meter otra vez a Barragán de delantero titular, cuando por ahí Maxi venía mostrando un poquito de cosas distintas, o irle cambiando un poco por los lados. Delgado no han dado, la verdad. Tal vez Mercado podía tener ahí una oportunidad, no sé. Había hecho cambios que se habían visto, yo creo, positivos y esta vez me parece que Necaxa empieza perdiendo el partido desde el planteamiento inicial del profe Cruz.
Desde antes que el profe pitara ahí el inicio del partido, Necaxa ya venía perdiendo sin saberlo, la verdad, porque el profe por ahí le mueven algunas piezas que incluso lo habíamos estado pidiendo. Ejemplo claro ahí el de Mario de Luna, que ya no aparece, debuta por fin Jorge Aguilar, que la verdad es un cambio, lo reitero, un cambio que veníamos pidiendo, una modificación ahí que se necesitaba. Mario, lo hemos comentado, es muy querido, es hidrocálido, es un referente, pero este torneo la verdad que no ha estado, no se le ha visto por dónde, desconcentraciones muy puntuales, llegadas ahí tardías, fuera de zona. Entonces ahí el profe no sé si nos escuchó y le movió, vimos a Jorge Aguilar. También otro de los cambios fue la salida ahí por la lateral derecha que
De
entró
González.
de González.
Sí.
También por ahí le dio poquita banca, habilitó a Idekel Domínguez por ese lado derecho. Entonces el profe le intenta, regresó también Cabrera, algo que me parece muy, muy positivo, porque además regresa como capitán, le mantienen esa jerarquía, ese liderazgo. Pero bueno, ni aun así, el profe ya me parece que es la segunda vez que le mueve así como drásticamente al planteamiento, por así decirlo. y aún así no le funcionó. Y bueno, recalcar que este era el partido donde podíamos realizar o atrevernos a este tipo de situaciones al jugar contra Puebla, un rival que considerábamos que no era un rival con fuerza, con todo respeto, un rival potente, pero al final salió todo lo contrario, ¿no?
Sí, me parece que la intención del planteamiento no estuvo tan mal, pero al final Necaxa, la verdad que empieza perdiendo, teniendo a Ian González y a Barragán arriba, al no tener quien le surta de pelotas, me parece que desde ahí el equipo empieza perdiendo. Y no sé tu opinión, pero en el segundo tiempo, cuando saca a Ian González y entra Kevin Mercado, empieza el equipo a centrar. Y sacaste a tu jugador que yo pensaría que tiene más posibilidades de agarrar una por aire y cabecearla para conseguir el empate. Entonces, yo creo que ni los cambios le salieron al profe Cruz. Un muy mal partido en sí en Necaxa. Hasta difícil analizarlo porque fue muy, muy mal el partido.
Sí, lo comentaba al principio. La verdad que fue un partido muy soso. Y fíjate que es algo que quiero plantear. ¿Qué tanto porcentaje tiene la culpa el profe Cruz y qué tanto de los jugadores? Porque el profe Cruz ya cumplió con moverle ahí al planteamiento inicial, ya cumplió ahí con por ahí hacernos caso en jugadores puntuales que no habían estado rindiendo. El profe Cruz ya le movió, ya le probó de todo, pero por ejemplo, si lo comentaba, si Juan Delgado no está a su nivel, si por ahí el mismo Zendejas, si por ahí tienes que habilitar a Idekel, entonces qué tanta culpabilidad, qué tanto porcentaje, ¿no?
Sí, bueno, este equipo está muy mal armado. Una muestra es que trajeron a un refuerzo que no ha jugado, que vino lesionado y ya viene a medio torneo. El otro refuerzo, Carvalho, que más que refuerzo fue como que, bueno, no tenemos a quién traer y él es de nosotros. Se acaba el préstamo, entonces que venga aquí a desquitar el sueldo, y que también llegó a media temporada, no mostró mucho, ya debutó, no demostró mucho. Entonces sí me parece que el profe Cruz no es el culpable 100% de esto.
Pero bueno, sí. La verdad, vos, a lo que quería llegar, más allá de un planteamiento o bueno, de una capacidad futbolística de los jugadores, la verdad que a lo que quería llegar es que tanto es actitud, qué tanto es, y lo digo así directo, qué tanto es que los jugadores siento, sin conocer, pero que por ahí le están tendiendo la cama al profe.
Falta de huevos, por decirlo
así. Sí, la verdad, porque los jugadores, si bien el plantel no está armado como quisiéramos, pero son jugadores de calidad. Vos, tenemos a Juan Delgado, que cuánta experiencia no tiene, tenemos uno de los mejores contenciones de México, Cabrera, tenemos a mí, y lo digo aquí, si me estás escuchando, Malagón, quiero casarme contigo, porque sin ti, Malagón, no sé en dónde estaríamos ahorita. Y bueno, a lo que quiero llegar es que vos, tenemos jugadores de calidad, tenemos a Bilbao, que pasó por ahí por el Atlético de Madrid, tenemos a Idekel. La verdad que tenemos, si te pones a analizar, buenos jugadores, pero sí. ¿Dónde está la actitud? ¿Dónde está ese profesionalismo? ¿Dónde están las ganas de levantar esto, vos?
Sí, en ese partido no hubo actitud, eso estoy totalmente de acuerdo. Una muestra es que después de todo lo que hizo Malagón, que ya hablaremos un poquito más de eso.
Mi esposo, mi pollo Malagón.
Incluso al final se fue a rematar una jugada.
Sí, imagínate.
Tenía ganas de hacer algo.
O sea, él corre lo que los otros 10 no corren ni siquiera, la verdad.
Sí, y tener un poquito más de sangre en esos momentos, querer demostrar un poquito más. A mí me parece que en eso tenés toda la razón. Es algo que está faltando. Pero yo creo que es un equipo apático desde la directiva, desde cómo se mueven, desde redes sociales, desde todo. O sea, el equipo al final es un reflejo, los jugadores y el juego de Necaxa es un reflejo de lo que es el club en sí. Es triste decirlo de esta manera, pero yo creo que muchas de las personas que nos escuchan estarán de acuerdo con nosotros. Necaxa es un equipo apático, se está volviendo un equipo apático hasta en los aficionados. Si te das cuenta en redes sociales, hay gente que ya no quiere ver los partidos, hay gente que ya no le interesa. No sé cómo vaya por ahí su contenido digital en redes sociales, qué tanto está bajando o subiendo su engagement con las personas. todas las interacciones que puedan tener con los fans, porque se está volviendo un equipo muy apático desde la directiva, pasa por la cancha y al final a nosotros nos trae un poco a... nos llena un poco de esta apatía que muestra el club en sí.
Exactamente, pero también siento que es un poco difícil de ahí analizar, porque por ejemplo si le ganamos el jueves a Pachuca, por ahí crees que lleguemos a decir que es todo lo contrario. No sé si por ahí también la gente es como un poco olvidadiza a raíz de esta desesperación o de esta necesidad ya de cualquier resultado positivo. Entonces me parece un poquito complicado ahí ver el trasfondo de cómo se origina esta situación, esta crisis, ya me atrevería a decirlo, por la que pasa Necaxa. Y más allá de sí, esto que planteaba del anímico, de la actitud, porque ya se está viendo reflejado ahí en la tabla general, estando en el antepenúltimo del torneo actual. Entonces, difícil la situación, difícil ahí de analizar el trasfondo. Reitero el origen de esto. No sé si sea, como bien lo comentas por ahí, la directiva de tantos años de, pues como de este modelo, o si es que le están tendiendo ahí la cama al profe, o si los jugadores no están convencidos. Entonces hay muchas situaciones a las que nos llevó este resultado, este mal resultado contra Puebla.
Sí, yo creo que Necaxa lo ha venido rescatando ciertos torneos gracias a ciertas individualidades, a ciertos factores que han pasado, pero al final no podemos tapar el sol con un dedo. La verdad es que la directiva está creando esto con un modelo de negocios que puede ser bueno, pero ahorita no tenemos un jugador para vender, por ejemplo. Entonces, no, desde ahí se está haciendo todo mal y se está volviendo un equipo muy apático. Y lo más triste es que está arrastrando también a sus aficionados, que nosotros como aficionados de Necaxa siempre hemos tenido esa pasión por el equipo.
Exactamente, sí. Es algo que la directiva como que no ha sabido como concentrar o saber por qué pasan los resultados, por qué es que ganamos, por qué se ganó la Copa, por qué se ganó la Supercopa, pero también por qué fracasamos, por qué no hemos entrado a liguilla, por qué perdimos, por ejemplo, el repechaje ahí contra Chivas. Entonces me parece que simplemente la directiva deja que pase y deja que fluya sin saber un cómo, sin tener un respaldo deportivo, sin tener
un plan al final de cuentas, un proyecto
sin tener deportivo. Plan, o sea, y reitero, la verdad que me parece que la directiva no sabe ni por qué se gana, ni por qué se consiguen ciertas cosas, ni tampoco por qué se pierde. Me parece que por ahí hay una laguna de información o de planteamiento deportivo.
Sí, la verdad es una situación complicada por la que vive el club ahorita, pero hablemos de algo positivo que yo creo que nos puede afectar también en la parte negativa Necaxa, y es el buen momento de Malagón. Malagón va a estar en la selección que va a jugar el preolímpico en Guadalajara. Empiezan a mediados de marzo. Nos va a hacer mucha falta Malagón, porque él es el que ha rescatado los partidos y el que más actitud le ha puesto a la hora de jugar.
Sí, la verdad que él es el que nos ha rescatado los partidos y también el que ahí por poco nos rescataba en la, pues hasta en la ofensiva, ¿no? Ahí sí, se subió a rematar. Recuerdo también que pasó lo mismo en el, hablando de este partido contra Chivas, en el repechaje, que también ahí casi clavaba una de cabeza al final. Entonces sí hay algo positivo que rescatar, me parece sin duda lo de Malagón. Sacó todo, sacó hasta la que le tiré yo, sacó la que le tiraste tú, sacó las que no ha sacado ningún otro portero en Necaxa, salvo por ahí Barovero, que también recuerdo atajadas y partidos similares. Pero lo de Malagón es punto y aparte. Por ahí comentabas que se va para mediados de mes
al preolímpico. A mediados de mes empieza el preolímpico en Guadalajara.
Ok, entonces hay que estar ahí pendiente. Recordar que, por ejemplo, el viejito Edgar Hernández había salido del partido anterior. Había entrado de cambio y ahora no salió ni a la banca, ¿verdad?
Te lo dije.
Sí, sí, pero es lo que hay que buscar. Incluso por ahí también se resintió un poquito Malagón en contra Puebla, ¿no? Parecía que entraba ahí el que debutaba, ¿quién está? Castellanos, ¿no?
Sí, sí, mi tocayo de apellido.
Sí, tu primo. Entonces, pues intentar
ver cómo... Ya el apellido va ganando, así que...
Esperemos. Pero mi pollo Edgar Hernández, me parece que lo hizo bien. La cuestión es ahí también porque si el profe Cruz sabía que Malagón estaba tocado, ¿por qué no lo mandó otra vez a la banca? Por cualquier cosa que le pueda pasar a Malagón. Pero bien, igual lo hemos comentado y lo hemos respaldado y defendido en este podcast, que si entra un chavo canterano, no tenemos ningún problema con ello, que demuestre. Si de todos modos el barco ya está hundido, pues no tenemos mucho que perder, ¿no?
Sí, yo creo que al final hay que probarle. Yo metería ya a Casas, me traería a algunos otros chavos de la sub-20, sub-17 para que vayan teniendo experiencia, porque la verdad que el material humano que vemos que juega semana con semana a veces no da, y si uno va a perder, pues por lo menos perder con chavos que le metan ahí ganas y buscar algo distinto, ¿no?
Exacto, atreverse, si reitero, si ya no tenemos mucho que perder, aunque bueno, también lo comentabas al inicio del programa, estamos a 4 puntos de repechaje. Por ahí también, si somos positivos, pues se puede llegar a rescatar algo, que es otro de los puntos que queríamos tocar. Se viene una revancha muy, muy pronto para Necaxa, ¿no? Ya el próximo jueves recibimos a Pachuca aquí en las inmediaciones del Estadio Victoria. Entonces, ese partido también me parece fundamental, tanto para escalar o intentar escalar en la tabla como para la continuidad del proyecto. Me atrevo a decir que incluso para la continuidad del profe Cruz es un partido fundamental.
Sí, yo creo que es un partido muy importante y tomando en cuenta que Pachuca viene muy mal.
Peor, imagínense.
Gracias a lo está mal de Pachuca es que Necaxa no se ha visto tan mal en la tabla.
Sí, si Necaxa está mal, Pachuca está, pero si olvídate, está peor. Incluso recuerdo ahí, vale la pena resaltar que hubo ahí protestas de los aficionados de Pachuca. Fueron allá a las inmediaciones de los Tuzos a protestar, a reclamar. Entonces, si Necaxa está mal, Pachuca está para el olvido.
Sí, sí, y hay que aprovecharse de eso, porque ahora si viene Pachuca y nos gana en casa o saca un empate por ahí, va a ser un muy mal resultado para Necaxa. Un partido donde, no sé si has oído, pero hasta donde yo sé, se está hablando de que puede haber público. No sé cuánta gente va a querer ir a apoyar al Rayo ahorita, especialmente como vienen. Pero según sé yo, hay condiciones para poder tener aficionados en el Victoria el jueves en la noche.
Sí, pareciera que la situación sanitaria aquí en México y en el estado, en Aguascalientes, está por ahí mejorando. No sé cómo sea allá en Guatemala o en Houston, pero al menos aquí en el país se rige por semáforos epidemiológicos, que va como si fuera uno normal, rojo, naranja, amarillo y verde. Verde obviamente es lo más bajo, le sigue el amarillo, que es donde actualmente se encuentra Aguascalientes. Entonces por ahí puede llegar la gente al Victoria, pero sí, difícil situación, difícil cómo la gente se puede llegar a entusiasmar, porque perder contra Pachuca sería, si perder contra Puebla fue difícil, perder contra Pachuca en estas instancias sería inadmisible.
Sí, sí, y por más que sea jornada 9, yo creo que ya jornada 9 y 10 se viene esta semana, ya deberíamos estar pensando o encaminándonos a lo que sería una potencial repechaje, ¿verdad? Si es que se llega a ganar, si no, sí va a estar muy, muy complicado. Y bueno, esperamos que Necaxa al final genere jugadas ofensivas, que pueda llegar al gol. Te digo, por ahí de repente meter a Casas o meter a alguien más, tal vez, sí. No sé, tal vez Carvalho salga de titular, pueda ofrecer un poquito de cosas distintas ahí en ofensiva, un enganche, tal vez Maxi se enganche, no sé. Al final sí. yo creo que la fórmula Ian Barragán no ha funcionado, no está funcionando y no va a funcionar.
Sí, bien lo comentas y recordando también que viene una fecha doble, entonces si algo tenemos que rescatar es que Necaxa tiene una revancha un par de revanchas prácticamente inmediatamente, entonces es donde me parece verdaderamente veremos si esto es una realidad, si en verdad así se va a quedar Necaxa en el torneo, si verdaderamente, como lo comentas, esas duplas ahí en el terreno de juego no funcionan, o si simplemente llegó a ser un mal paso del equipo. Tenemos dos partidos prácticamente inmediatos ahí por comprobar esto. Entonces eso es de lo positivo, que podemos ver muy, muy pronto a Necaxa y bueno, checar si esto que está pasando es algo real o simplemente ahí fue un pequeño bache. Ya lo comentas, quién puede entrar, y de hecho quiero mandarle un saludo ahí a Jaciel Jiménez, que nos escuchó en YouTube y me hizo una aclaración. Vos, no sé si tú te habías dado cuenta, de Brian Carvalho. Recuerdo que el episodio anterior comentaba que llegaba con motivación porque su equipo había permanecido en primera división. Pero no, ya Jaciel nos aclaró que fue totalmente lo contrario. Brian Carvalho jugaba con U de Concepción y de hecho perdieron ahí contra Colo-Colo, me parece, el descenso. Entonces, pues sí, llega más bien un poquillo ahí bajoneado. Pero ¿cómo lo viste más bien tú contra Puebla? Porque, pues, bueno, hay que aferrarnos a algo, ¿no? Es una pequeña esperanza ahí la llegada de Carvalho.
Sí, a mí me parece que no mostró mucho, al igual que todo el equipo, pero fue un equipo muy desconectado y lo que hablamos al principio, la planteación del profe Cruz me parece que no fue la adecuada, y ya después cuando le trató de mover, yo creo que ni siquiera fue muy atinado en la manera de moverle un poco ahí al equipo. Entonces, para un primer partido, la verdad, yo creo que no se vio bien, pero no creo que se haya visto de todo mal tampoco. Él no es el culpable de que el equipo haya perdido, ni creo que vaya a ser la gran esperanza para dar un gran salto de calidad a Necaxa.
Yo la verdad que sí le tengo poquito de fe. Siento que es de esos jugadores encaradores. Incluso me recuerda un poquito ahí al estilo de juego de Maxi Salas. Siento que si llega a estar en buen nivel va a ser alguien importante. No fundamental, pero sí alguien diferente. Por ahí incluso regresó portando el número 9. Entonces, bueno, me parece que hay que tener un poquito de esperanza. No recaer todo en él, pero bueno, al final de cuentas es un refuerzo, incluso puede traer una idea diferente.
Lo que tiene Necaxa, la verdad, disculpa que te interrumpa, pero para lo que tiene Necaxa, la verdad es que ya cualquier jugador es ganancia, la verdad. Cualquier persona que ofrezca algo distinto es ganancia.
Exactamente, y lo comentábamos. No sé si por ahí sientas también como que se contagia ahí la mala vibra, la negatividad del plantel, y por eso también los jugadores no estén rindiendo. Y algo que te quería plantear y poner en la mesa es: ¿qué tanto o qué tan en duda está o estará la continuidad del profe Cruz? ¿No crees que ya por ahí se aguantó mucho por los resultados? Porque si bien el profe Cruz es incluso hasta un motivador, es un buen orador, transmite buena energía incluso ahí en las conferencias de prensa, pero ¿qué tanto está reflejándose eso en la cancha, y qué tanto puede llegar a aguantar la directiva ver los resultados, que es lo que no se les ha dado?
Definitivamente yo creo que sí está en duda tal vez ahí su continuidad, pero al final, y fuera de que haya planteado mal algunos partidos, creo yo que de repente no le haya podido mover bien, el plantel es muy limitado. El hacer esto es solo como tapar un hoyito en una carretera que no da para más. Necaxa necesita cambios de raíz. Si no se busca un proyecto deportivo, empezando con un cuerpo técnico y de ahí trayendo jugadores que se puedan adecuarse al estilo que se quiere jugar, y no hay una reestructuración a fondo, me parece que el entrenador que llegue puede que se enrache en unos 3-4 partidos, se logre el repechaje y eso tape otra vez un mal torneo. Entonces, no, es un poco conflictivo. Yo creo que muchos seguidores de Necaxa, mucha de la gente que nos está viendo, estarían de acuerdo con nosotros de: a veces, para que de verdad se dé un cambio estructural y de veras haya un cambio de fondo y se puedan ver mejorías, el equipo debería tocar fondo. Claro que uno no quiere que el equipo toque fondo, pero hasta que se logre el repechaje y se quede en el lugar 8, 10, nunca va a existir ese cambio. Y eso es algo que tristemente nos profe, está acostumbrando a la directiva.
El profe Sosa, pues también llegó a dar resultados, nos dio un ascenso, nos dio un año invictos en casa, después regresó a su segunda etapa y no, ni siquiera le han aguantado lo que le han aguantado ya al profe Cruz. El profe Cruz, te reitero, incluso es buena persona, es un tipo amable, es un tipo que se ve, que sabe de fútbol, ahora no lo ha podido demostrar en la cancha. Pero si acaso lo más que nos ha dado fueron esas 5 victorias consecutivas, el cierre del torneo anterior. De ahí en más,
eso es lo que busca Necaxa al final. Eso es lo que busca tener. Si ellos tendrían que cambiar un entrenador, yo creo ya cada 5 partidos para enracharse y de esos 5 ganar 3 y de ahí con 27 puntos meterse a la liguilla, lo harían. Y yo siento que ese es el problema, que no están buscando un proyecto deportivo y tenían a Sosa, tenían al profe Cruz, o está el profe Cruz ahora, que son entrenadores baratos, hay que decirlo así. No sé cuánto cobren, pero para lo que hay en el mercado en México,
pues son que tú y yo juntos, yo creo que sí, vos.
Todo el equipo de Rincón Necaxa, sí.
Haciendo este podcast y aquí rifándonoslo, sí gana más. Pero bueno, eso es algo que quería plantear y es algo que comentábamos. La verdad que entonces no hay una estructura, porque por ahí veía una estadística en Twitter que a esta altura el profe Sosa llevaba los mismos puntos que hasta ahora lleva el profe Cruz, y al profe Sosa a estas alturas ya le habían dado cuello. Entonces, también por eso por ahí me salió la duda de lo que opinabas. Pero
sí,
bueno.
Sí, yo creo que está en duda, la verdad, que yo creo que está en la cuerda floja ahí. Si estos dos partidos le puede ir mal, por ahí vamos a ver un cambio en la dirección técnica, esperando, tristemente, y ese es el problema con Necaxa, que tristemente el cambio sería para ver si hay una racha buena y meterse al repechaje en vez de empezar un proyecto de cero para de verdad tener un proyecto deportivo. Eso es lo triste, pero estoy totalmente de acuerdo. Puede haber un cambio y yo creo que todos están conscientes de eso en el equipo.
Exactamente, y lo comentábamos, es uno de tantos factores que analizamos que puede ser los que estén afectando al equipo, y es algo que me parece hasta evidente, que por ahí ya no está habiendo convencimiento del profe. Repito, no sé si por ahí haya un grupito de jugadores que le estén tendiendo la cama al profe, porque las capacidades que les conocemos, la verdad que no las están demostrando, y decimos nombres directamente. Me parece por ahí que Juan Delgado, no, a pesar de que viene una lesión, no está dando lo que le conocemos. Señalaría también un poquito ahí en la parte defensiva, reitero, Mario de Luna, no sé si también sea de esos tipos grilleros, pero pues no lo hemos conocido, más bien no lo hemos visto como lo conocemos. Entonces, pues sí, hay por ahí, digo, son puras especulaciones, pero tenemos que encontrar una justificación o algo, porque esto que está pasando en Necaxa no es normal.
No, y ojo que se viene. Para cerrar la doble jornada, se viene un partido muy difícil contra Santos de visita. Un Santos que viene de golear. Un partido muy complicado que yo creo que si Necaxa no saca un resultado positivo en Pachuca, el lunes creo que estaríamos hablando nosotros sobre probablemente un nuevo director técnico en Necaxa.
Exactamente, y es lo que comentábamos de estas situaciones positivas. Si hay algo que rescatar, además de mi pollo Malagón, de que se vienen pruebas muy, muy cercanas. Tenemos, la verdad, que poco tiempo para volver a ver a Necaxa. Entonces, es de lo positivo. Recibimos, como ya lo comentábamos, a Pachuca el día jueves, 7 p.m., ahí con la posibilidad de que haya público, pero vamos contra el último lugar de la tabla general. Necaxa está en el lugar 16, Pachuca está en el lugar 18, entonces por ahí, con todo respeto, pero dice la leyenda y un meme, pelea de inválidos, ¿no? Con todo respeto.
Sí, la verdad que
Que ni a cuál irle, no hay ni a cuál irle, la verdad.
No, y los dos han jugado tan feos que a mí no me extrañaría que por ahí hubiera un partido espantoso de un 0-0. No, la verdad no me extrañaría, pero espero que Necaxa ya empiece a sumar de a tres, aprovechar la localía y aparte, de repente un triunfo es lo que necesita el equipo para agarrar confianza y empezar a conseguir resultados importantes. Pero yo creo que de esta doble jornada, si se sacan 4 puntos,
con
me
eso
parece que sería algo muy positivo.
Sí, la verdad, y lo comentábamos, si Necaxa va mal, Pachuca dice con permiso que tengo que pasar yo. Pachuca viene con cero victorias, vos. No ha ganado ni un solo partido en este Guardianes 21. Por ahí Necaxa le lleva pues ventaja de una. Al menos Necaxa ya conoció ahí la victoria, aquel partido contra San Luis. Pero bueno, Pachuca viene sin poder ganar ni un solo partido. Me parece que llega ahí con, pues si Necaxa tiene presión, Pachuca tiene el doble. Entonces, pues no me parece tanto que vaya a ser un partido como lo comentas. Me parece que incluso Pachuca va a venir un poquito más a proponer. Y si en verdad este equipo de los Tuzos va mal, me parece que Necaxa puede llegar a encontrar los espacios si es que Pachuca viene, como te comento, si es que vienen a proponer.
Sí, pero el problema es que va a generar espacios Pachuca al momento de ofender y Necaxa tiene a Barragán de titular probablemente. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando si los hace Barragán no va a meter ninguno?
No, eso dices ahorita vos, pero cuando anotó contra Tigres yo no te vi reclamándole, te vi festejando.
Sí,
preferimos, nos tragamos el orgullo con tal de que Barragán anote, de que el equipo le vaya bien, que el equipo funcione y que ya por fin pueda conseguir su segunda victoria en el torneo. Es lo que a este y a corto plazo lo que más esperamos.
Sí, la verdad es que esperamos que le vaya bien al equipo. Nosotros siempre lo hemos dicho, a pesar de estar en medios, apoyamos a Necaxa y queremos que le vaya bien. Pero con lo que uno ve, la verdad es que es la verdad que la apatía que ofrece el club y que ofrece en sus partidos lo va atrapando a uno, como lo mencionaba yo al principio. Pero bueno, a ver qué tal se ve en esta doble jornada. Decíamos contra Santos, me parece que una de las claves para conseguir un resultado positivo allá, que yo creo que hasta un empate por ahí sería bueno. Y también tener mucho orden defensivo, ¿verdad? Ya Necaxa también ha tenido problemas. Malagón no puede hacer todo y tener un orden atrás creo que puede ayudar mucho al portero para que no le tiren tanto y Malagón no tenga que trabajar tanto, por lo menos un partido.
Sí, la verdad que esperamos una mejoría en los planteamientos de Necaxa y en las ejecuciones. Y sí, comentando eso de Malagón, que el profe Cruz, si es que va a continuar en la dirección técnica, que el profe Cruz plantee partidos para no estar dependiendo de Malagón, porque quieras o no, se te va a ir. Lo comentabas a mediados de mes. Entonces, pues sí, esperemos. Por lo pronto, yo rescato eso, que jugamos pronto, volvemos a ver pronto al Rayo el día jueves y posteriormente el día domingo allá en la comarca lagunera. Y eso me parece de lo más rescatable, reitero.
Sí, sí, a ver, esperemos que tengan una buena semana el equipo. Y que por fin podamos ver algo diferente. De repente Carvalho ofrece algo diferente. No me extrañaría que viniera de titular por ahí porque sí necesita seguirle moviendo un poco el profe Cruz por ahí. Y de Kel yo creo que sigue mostrando buen nivel. Positivo que esté Cabrera. Andrade me parece que él ya es titular. Él no lo deberían de mover de ahí.
Sí, sin embargo vas a ver que el profe le va a mover. Él lo ha dicho. Si los resultados no se te dan, por más que esté consolidado el jugador, hay que moverle y lo vimos. Te digo, lo comentaba al principio del programa. No sé si es la segunda o tercera vez que vemos que el profe le mueve, pues por así decirlo, radicalmente al al parado, porque esa es otra cuestión. La verdad que no se ha encontrado el once ideal, un once que esté definido, que esté de base. Entonces, bueno, el profe le, pues por ahí le va a seguir moviendo, ¿no?
Sí, yo creo que eso va a tener que hacer y esperemos, yo creo, por el bien de Necaxa, no ver cambios en la dirección técnica, porque al final, a pesar de que no ha sido el desempeño ideal, en mi parecer, creo que él no es el responsable 100% de esto. Y de repente con otro técnico, como decía, el equipo se enracha, se consigue el puesto 12 de repechaje y ya con eso se le olvida a uno que la muy mala temporada o el muy mal desempeño o armado que el club tuvo para este torneo.
Sí, como lo comentábamos, la verdad que se ve hasta triste porque no conocemos y no sabemos cuál es el origen real de esta crisis de Necaxa. Por ahí presentábamos algunos argumentos, pero bueno, la verdad es que esto viene un poquito más de fondo. Oye, vos, y recorrando ahí un poquito el partido contra Puebla, ¿qué pedazo de jugador es el Fideo Álvarez cuando no se pone la playera de Necaxa?
Fideo. O la del Atlas también, yo creo.
O sea, no, qué peda. Por ahí le hizo tunelcillo a, creo que era Idekel, y luego se lo hizo a Yerko. Por ahí casi la clava, luego cuando Malagón se subió, casi la casca también desde medio campo. Entonces, pues, hasta impotencia, ¿no? Porque es cuando se van de Necaxa, como que es cuando más se quieren mostrar. No sé si por ahí quedan como hasta como resentidos o si pedían más oportunidades, que al menos a él se las dieron, pero hizo las que nunca hizo aquí.
No sé tanto eso porque el jueves hay un reencuentro en Necaxa, llega el comandante de regreso a Aguascalientes. Sí. Y Quiroga tenía una muy mala temporada. Y yo creo que normalmente los jugadores cuando se van de Necaxa es cuando empiezan, bajan su nivel.
Sí, pero cuando se enfrentan a ellos...
Hay algunos jugadores que sí quedan como sentidos y sí se quieren mostrar. Yo creo, estoy de acuerdo con cuando juegan contra Necaxa.
Recuerdo también cuando nos encontramos por primera vez al Cocolizo González allá en Pumas, que nos clavó dos. No sé si te acuerdas, allá en CU el primero no lo festeja. Y ya el segundo nos festejó, pero como nunca. Entonces, pues, te digo, me da hasta como impotencia o coraje que todo ese potencial o ese nivel que tiene no lo demostró aquí. Es como si ahorita se va a Barragán a cualquier otro equipo y nos lo enfrentamos.
No, Barragán, no, él no. Mal ejemplo.
No, bueno, pero es lo que te digo que...
Ian González o alguien más, pero no, Maxi Salas, pero no Barragán.
No, pero bueno, pareciera que se van de aquí y no demuestra nada contra cualquier otro equipo, pero nada más ven la del Rayo y se comen a Messi prácticamente.
Sí, la verdad que...
No, a ver, sin palabras.
Esperemos que no nos vaya a anotar el jueves, que Necaxa saque un resultado positivo. Y ya para concluir, ¿cómo ves estos partidos? Siempre damos nuestros pronósticos, pero hoy hablemos de puntos. Cambiémosle un poquito y en estos dos partidos, ¿cuántos puntos crees que saca Necaxa? Yo ya lo mencioné, yo creo que 4 puntos sería bueno para Necaxa, pero ¿cuál es tu opinión?
6 de 6, lo declaro.
Siempre
aquí levantamos, siempre
muy positivo.
Levantamos, y aquí Puebla, a pesar de todas las falencias que le vimos a Necaxa, Puebla pues llegó al cuarto lugar, entonces algo trae, la verdad que no era un flan como pensábamos, pero no, ya, 6 de 6, de aquí levantamos. Y
triplete de Barragán, según
tú. De aquí por la cuarta, triplete en el primero y en el contra Santos, nomás 2 le doy a Barragán.
5 para que vaya de campeón de
goleo. Sí, ya, de aquí levantamos. Bueno, no, pues, bueno, ya un poquito más serio, pues, vamos a 4 puntos, esperemos mínimo llegar a sacar 4 igual que tú. Y sobre todo, me parece que contra Pachuca es clave. Si seguimos viendo esta actitud, esta mala pues hasta concentración, ¿no? Coordinación de los jugadores. Me parece que ahí se van a definir muchas cosas. Entonces, por ahí, muy pendientes el día jueves contra Pachuca a las 7 p.m. aquí en el Estadio Victoria. Para los que puedan ir, si es que se abren las puertas, pues ahí con mucho cuidado ya para poder salir de todo esto. Vos, y ya para ir terminando, por ahí les tenemos una sorpresita, ¿no? A los que nos escuchan en Rincón Ecaxa Podcast.
Sí, tuvimos la oportunidad de hacer un episodio especial con un exjugador de Necaxa.
¿Quién fue? Suéltalo.
Con el Chivo Gallardo, un portero... Que nos dejó muy buenos recuerdos de una época complicada en Necaxa. Entonces platicamos con él un poco sobre eso y muchas cosas más, así que esperen el nuevo episodio de especial de Rincón Necaxa.
Sí, para todos los que nos escuchan, una plática muy, muy amena con el Chivo, por ahí para recordar viejos tiempos, ¿no? Para sacarnos un poquito ahí el mal sabor de boca que nos han dado los Rayos hasta ahora. Entonces, espérenlo en el siguiente capítulo, el primer capítulo especial de aquí del podcast. Esperemos que les guste vos.
Sí. Y ya para terminar, agradecer a todos. Gracias por sus comentarios en redes sociales. Gracias por seguirnos por ahí. Si se pueden suscribir en todas las plataformas en Spotify, en Apple Podcast también, en YouTube. También nos pueden ver y escuchar por ahí. Entonces estamos cada semana con un episodio nuevo de todo lo que está pasando en Necaxa.
Sí, por ahí que gracias por el apoyo, gracias a los que escucharon este episodio. Y reiteramos, la siguiente semana con un episodio muy especial ahí con un portero que a pesar de que era Liga de Ascenso, hizo historia con los Rayos, vos.
Sí, y que nos dejen saber qué jugadores o qué temas quieren saber, y nosotros podemos por ahí ir haciendo estos episodios especiales también para tocar temas muy específicos, todo relacionado a Necaxa.
Perfecto. Bueno, pues gracias a todos los que nos escucharon. Ya decía vos dónde encontrarnos en redes sociales y en el podcast. Gracias a todos y gracias a ti, vos.
Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Rayos.
Toda la fuerza del Rayo en Rincón Necaxa Podcast. Información, análisis y debate en un mismo espacio por Vos Castellanos y Eduardo Lozano.